Unidades. Ok.
Don José Ramón Valente, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Son las 8 de la mañana con 44 minutos y hablamos en off en Radio Una. ¿Qué tal, José Ramón?
Muy bien, Nicolás. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo está Matías?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Las discusiones políticas tienen siempre, cuando tiene una variante, una versión, por decirlo de alguna manera, técnica o más bien científica, por definirlo de alguna manera, se me quedan cortas las palabras, tienen un montón de riesgos. Hay quien dice que se cometen verdaderas herejías. En el último tiempo, por ejemplo, en la discusión sobre un nuevo sistema previsional, se han planteado, por ejemplo, el cambiar el perfil de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones o de quien administra los fondos de pensiones. Y por ejemplo, la senadora Proboste ha sostenido en varias oportunidades tal como hay fondos de pensiones canadienses que invierten en Chile en compañías con rentabilidad garantizada. Entonces, ¿por qué las empresas, las administradoras chilenas o los fondos de pensiones chilenos no hacen lo mismo? Y con eso sería un win-win, porque la plata quedaría en Chile por un lado, y por otro lado, como tienen rentabilidad garantizada, la gente podría tener segura el retorno de sus inversiones. Y es una idea que así dicha bien y pronto, parecería muy razonable. Y como esa hay muchas, y muchas de ellas tienen que ver con el sistema de pensiones. ¿Por qué no parece tan razonable y tan buena esa idea, José Ramón Valente?
No, mira, efectivamente, como tú dices, se ha estado coqueteando con la idea, ¿no es cierto?, de hacer muchos cambios al sistema de pensiones. Una de esas es la idea de que ¿por qué tener parte de los recursos de los trabajadores chilenos invertidos en empresas extranjeras o fuera de Chile, cuando podrían ser de tanta utilidad en Chile? Y a primera vista, de buenas a primeras, ¿no es cierto?, parece como muy razonable, la gente le hace sentido el argumento. Pero la verdad es que cuando uno mira lo que realmente ha ocurrido y cuál ha sido el beneficio para los trabajadores de tener una diversificación internacional de esas plata, de no tener todos los huevos en la misma canasta, de no tener todo invertido en Chile, la verdad es que ha sido tremendamente beneficioso. Entonces, estas ideas, ¿no es cierto?, que en primera derivada parecen como bien, hay que contrastarlas con la realidad y hay que contrastarlas también con lo que hace el resto del mundo. Tú mencionabas el Fondo de Pensiones Canadiense. Fíjate que el Fondo de Pensiones Canadiense tiene un 84% de todas sus inversiones fuera de Canadá. Entonces, si uno dijera, bueno, si es tan buena la idea de tener los recursos de los trabajadores invertidos en Chile para beneficio de los chilenos, ¿por qué entonces el Fondo de Pensiones Canadiense, que lo admiramos tanto, tiene el 84% de su plata invertida fuera de Canadá? El Fondo Noruego, nosotros siempre nos queremos parecer como los países del norte de Europa, ¿no es cierto? Y es como donde nos miramos. El Fondo Soberano Noruego tiene en su política de inversiones como definición no invertir ni un solo peso en Noruega, y tiene 100% de los fondos invertidos fuera. Todo esto tiene mucho sentido cuando uno le da una segunda vuelta y no la primera, ¿no es cierto? Es decir, mire, uno trabaja en el país, tiene su trabajo acá, tiene su estudio acá, tiene sus activos acá, tiene su casa, y los países, ¿no es cierto?, tienen altos y bajos, y por lo tanto el mantener una cierta diversificación fuera de las fronteras del país, en lo que son los ahorros de muy largo plazo, tiene bastante sentido desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de mantener cierta seguridad para esos activos, ¿cierto? Y eso es lo que finalmente hacen países serios en los que administran estos recursos de largo plazo, ya sea para pensiones o ya sea, ¿no es cierto?, para la estabilidad del país, Canadá y el caso de los fondos noruegos. En Chile se dio esta discusión al principio de los tiempos. El sistema de pensiones es data del año 81. Las AFP efectivamente no podían invertir fuera de Chile, tenían que invertir solamente en acciones y bonos o de empresas chilenas o instrumentos financieros, ¿no es cierto?, del mercado nacional. A través del tiempo se fue argumentando por más de 20 años que en beneficio de los ahorros de los trabajadores era importante que las AFP pudieran tener una frontera más abierta de posibilidades de inversión, y se fue dando espacio. Y hoy día las AFP tienen invertido fuera de Chile, hasta antes de los retiros, más o menos sigue siendo igual, pero es un 45% del total de los recursos. Hoy día quedan cerca de 93 mil millones invertidos fuera.
¿Tiene el 45% porque ese es un límite o es porque las alternativas de inversión lo han configurado así?
Los límites, los fondos, el fondo A y el fondo B tienen límites más abiertos, con más posibilidades de invertir fuera. El fondo E y el fondo D y el fondo C tienen menos posibilidades y por lo tanto efectivamente no podrían invertir todo en el extranjero. Y por eso, ¿no es cierto?, que llegamos a porcentajes de inversión menores que los que hay. O sea, siguen habiendo limitaciones para invertir en el extranjero.
Oye, perdona José Ramón, ¿por qué se hace la diferencia entre los fondos? ¿Se asume que invertir afuera es más riesgoso? Porque los fondos DIE, la idea es que den rentabilidad más segura, como más tranqui.
Claro, mira, esto es como un proceso, digamos, que tiene un parte en ciencia, que está, no sé, la idea de estos portafolios diversificados y parte en política. Tú tienes que ir avanzando, no sé, en las posiciones políticas, y como por lo mismo decía Nicolás al principio, la primera derivada, cuando uno le plantean por primera vez, dice, oye, sí, en realidad tiene como bastante sentido que si tenemos la plata, la invirtamos en Chile. Cuando tú lo piensas un poco más y dices, pucha, pero en realidad en Chile no hay industria, ¿no es cierto?, de biomedicina, no hay industria como Tesla, no tenemos los Amazon, hay muchas empresas que no estamos y nos gustaría participar del nuevo conocimiento y las nuevas ideas que hay en el mundo y no podemos participar a través de invertir en Chile. Entonces dice, ah, sí, en realidad sería bueno que participemos en eso, y ¿por qué no participamos en eso si eso es creador de riqueza? Entonces tienes que ir convenciendo. Entonces lo que ha pasado, Consuelo, es que lo que pasó históricamente es que en el fondo A y el fondo B, que tienen un porcentaje de inversión en instrumentos de renta variable, vale decir, acciones, mucho más grande que el CDIE, esos son los fondos que se les dio más espacio para invertir afuera, entendiendo que la diversificación que había en la bolsa chilena era mucho menor y que la renta fija era más comparable entre un país y otro.
¿Ya? Es por ahora, efecto de que pueden invertir más en acciones que, por lo tanto, a su vez, pueden invertir más en el extranjero.
Tal cual. Ahora, Nicolás mencionaba algo interesante. Cuando uno se acerca un poquito más a los datos, le puede meter un poquitito de ciencia, y entonces ya la retórica uno la puede contrastar con la realidad usando datos. Y lo que hice yo fue decir, a ver, ¿qué habría pasado, no es cierto, si este coqueteo con la idea de que los fondos no inviertan fuera de Chile lo hubiéramos hecho hace 10 años atrás? ¿Qué pasa si hace 10 años atrás hubiéramos tomado, no es cierto, esta propuesta de que los fondos se han solo invertido en Chile y lo comparamos con lo que efectivamente ocurrió? Y la verdad es que si hace 10 años hubiéramos limitado, hubiéramos dicho no, que los recursos de los fondos de pensiones se invierten solo en Chile, el resultado de hoy día sería que los trabajadores chilenos tendrían 56 mil millones de dólares menos en activos de los que realmente tienen. Esto justo previo a el retiro, lo hice a septiembre del año pasado, para que fuera previo al retiro, no sé, todo de los fondos de pensiones. Vale decir, si uno suma el retiro 1, 2 y 3, son como 45 mil millones. Los trabajadores se habrían perdido por esta política, que aparentemente, no sé, bien orientada, más que los tres retiros en conjunto, se habrían perdido 56 mil millones de dólares. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, recalcar que estas cosas tienen efecto, que hay que pensarlas bien, que no basta la retórica, y sobre todo cuando uno tiene algo, ¿no es cierto?, de datos, cuando uno tiene ciencia atrás, puede hacer estos cálculos y puede decir, ¿sabe qué más? Yo estoy planteando esto, pero ¿cuál sería el efecto para quienes realmente importa? Nunca hay que olvidar que al final estos fondos de pensiones son cuentas individuales de trabajadores, y por lo tanto es a los trabajadores a los que le está quitando la plata, digamos, y no permitiéndolo obtener la rentabilidad que ellos pudieran obtener.
José Ramón, ¿y qué es eso de la rentabilidad garantizada? Una cosa que haya tarifas que se fijan, ¿no es cierto?, sobre todo en sistemas de servicios públicos, qué sé yo, pero una tarifa fija no te garantiza un determinado monto de utilidad o de margen, ¿no es cierto?, o rentabilidad de una acción tampoco.
Lo que pasa es lo siguiente: cuando tú tienes algo bueno, ese algo bueno sube de precio, ¿cierto? Entonces, si bien tú puedes tener una empresa que tiene su rentabilidad, en este caso es sobre activos, bien dices tú, ¿no es cierto? Y sí, por lo tanto el nivel de deuda puede cambiar, claro, garantizada. Bueno, si es algo muy apetecido, el precio de la acción de esa empresa va a subir de precio a tal nivel, ¿no es cierto?, que eventualmente ya va a ser bastante menor que esa rentabilidad garantizada. Es lo mismo que pasa con si tú, ¿no es cierto?, le das un bono a alguien o le das un instrumento financiero. Bueno, si ese instrumento financiero tiene una rentabilidad garantizada y el pago está 100% garantizado, bueno, va a ser muy valioso.
Sí, pero ¿qué ocurre con estas empresas? José Ramón, pero eso ya, el momento en que tú tienes las tarifas fijas, eso ya está internalizado en el precio al principio.
Por supuesto. Entonces, y además,
ya fue, ¿no?
Así es, y además mantiene riesgo regulatorio, porque el riesgo de esas tarifas se fijan por 5 años, no es tan infinito, y tenés un riesgo regulatorio. Entonces yo hice el ejercicio también, sabiendo que tú, Matías, me ibas a preguntar sobre el tema, y dije, a ver, uno de los argumentos que se dio,
¿se pusieron de acuerdo?
Yana Provost hizo la siguiente afirmación, dijo, ¿por qué no invertimos en las empresas que tienen esta rentabilidad garantizada por ley en vez de invertir en los volátiles mercados internacionales? Si yo dije, bueno, si en los últimos 10 años hubiésemos invertido, por ejemplo, en las acciones norteamericanas, el índice S&P 500, o el índice mundial de acciones, ¿ya? Donde que considera las acciones de todo el mundo, versus invertir en todas las acciones chilenas o invertir en un subconjunto de las acciones chilenas, que son estas acciones que tienen rentabilidad garantizada, como Aguas Andinas, Enel, Aguas Metropolitanas. El resultado es el siguiente: el resultado es que si hubieras invertido, ¿no es cierto?, 100 millones de pesos el año, en enero del 2010, en este portfolio de empresas garantizadas, tendría 110 millones de pesos hoy día. Te habrías ganado 10 millones de pesos en los 10 años. Si hubieras invertido 100 millones de pesos en las acciones norteamericanas, no te habrías ganado 10 millones de pesos, te habrías ganado 400 millones de pesos. 400, para ser más exacto, 450 millones de pesos adicionales. Y tendrías 560 millones de pesos. O sea, la pérdida por no haber invertido en los mercados internacionales habría sido brutal. Habría sido, ¿no es cierto?, de 50-1. Si hubieras metido la plata en estas acciones que se suponen garantizadas versus haber participado en los mercados internacionales. Y lo más interesante de todo es que el riesgo, medido como la volatilidad de haber invertido en uno u otro, habría sido menor invirtiendo en los mercados internacionales que invirtiendo en este portafolio. O sea, este portafolio de empresas garantizadas del que habla Yasna Proboste es de mucho mejor, menor retorno y mucho mayor riesgo que haber invertido en estos volátiles y mercados internacionales que ya mencioné. O sea, de nuevo, aquí no es para cargarle solo los dados a Yasna Proboste, ella hace una propuesta concreta que no han hecho los otros candidatos. Yo creo que aquí el candidato Boric, ¿no es cierto?, el candidato Sichel, también se tienen que manifestar respecto a este tema, porque es fácil esta retórica de primera derivada, ¿no es cierto?, para la gente, y hacer ese como de darle, oye, hagamos esto, que parece fácil, que parece bonito, pero después en la realidad significa pobreza y tristeza para muchas familias chilenas. Yo creo que el ejercicio es válido. Me encanta que los candidatos tiren propuestas a la calle, porque de esa forma quienes estamos detrás y podemos manejar datos y tenemos, ¿no es cierto?, conocimiento de esta, en este caso de la ciencia de inversiones, y podemos decir, bueno, su propuesta tiene estas consecuencias y ella la retirará, la mantendrá, la seguirá, pero en el fondo permite a la sociedad reaccionar, versus cuando son simplemente, ¿no es cierto?, solamente bonitas palabras las que salen de los candidatos. Así que, interesante, yo creo que ustedes tienen una labor interesante también de pedirle a los otros candidatos que digan, oye, ¿qué opina usted de la propuesta de? En este caso, ¿no es cierto?, esta propuesta, como digo, nadie conoce el futuro. Si hubiese sido en los últimos 10 años y le hubiéramos aplicado, habría sido devastadora desde el punto de vista de los recursos de los fondos de pensiones, pero sobre todo de los recursos de los trabajadores chilenos.
José Ramón Valente, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Consuelo, Matías, buenos días.
Que tengan buen día, gracias.
Chao, buenos días.
Buen día.
José Ramón, gracias.
Chao.